La siguiente plática bíblica titulada Los hombres del rey, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, está basado en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3, y se celebró el día 7 de abril del año 2022 por el predicador Patricio Salas.
Gracias Dios por la oportunidad de tener este estudio bíblico un jueves más que nos permite escudriñar las escrituras, en este caso de Mateo. Gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos digitalmente. Te pido que haya muchas personas que entiendan el mensaje, empezando por mí, y te pido ponga las palabras correctas en mi boca, que me guíes Dios mío y que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a ver los hombres del rey. Felipe, Bartolomeo, que también se llama Natanael, Tomás y Mateo. Estos hombres, estos cuatro personajes de que eran discípulos de Jesús, los podemos ver en Mateo 10:3. Voy a leer este versículo de Mateo 10:3, que solamente menciona sus nombres, solamente es para que podamos saber que eran parte de los 12 discípulos de Jesús. Mateo 10:3 dice así: Felipe, Bartolomé, o Bartolomeo, le dice Tomás, Mateo el publicano, y esos son los cuatro personajes de las que vamos a hablar esta noche. Cada uno de esos cuatro tiene diferentes características en las cuales tal vez te puedas sentir identificado o identificada, y así también una motivación para ser como ellos, seguidores de Jesús fieles y que llegaron hasta estar dispuestos a dar su vida por Jesús, lo cual así pasó. Muchos fueron martirizados y murieron de una forma muy, muy fuerte. Bueno. El segundo equipo de cuatro discípulos empieza con Felipe, que parece ser era el líder del grupo. Era de Betsaía de Galilea, donde Pedro y Andrés vivían. En Juan 1:44, vamos a leer un poco de esto. Y Felipe era de Betsaída, la ciudad de Andrés y Pedro. Es decir, se conocían los tres, tanto Felipe, Andrés y Pedro, los tres apóstoles, también se conocían porque vivían en la misma ciudad, antes de ser llamados por Jesús. Todo lo que de Felipe se nos revela, todo lo de Felipe se nos da a conocer, está en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver cuatro puntos sobre Felipe. ¿Sí? El primero era que Felipe era un hombre que conocía las Escrituras y tenía un corazón abierto al llamado de Jesús. Nosotros ahora como cristianos, que también ya conocemos las Escrituras, conocemos lo que dice la Biblia, también podemos también, al igual que Felipe, tener un corazón abierto para seguir a Jesús. Y eso es de la vida diaria, no es solamente el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sino diariamente tener un corazón abierto para seguir a Jesús. Cada día es una oportunidad y viviendo día por día, con cada situación que se nos presente, sirviendo y viviendo para Jesús. La conversión de Felipe se evidenció de inmediato con un cargo por hablar con otros de su nueva vida. Tal vez tú te puedas sentir identificado o identificada cuando te compartieron de Cristo y tú te hiciste cristiano o cristiana. una de las reacciones que muy probablemente tuviste fue el de, y que yo tuve fue el de querer compartirle a la gente conocida, a la gente cercana, a la gente que me conoce y que amo, de Dios, de cómo Dios existe y de cómo Dios había hecho cambios en mi vida. Y no solo comentarlo, sino demostrarle con mi forma de ser cómo Dios hace cambios en mi vida. Había hecho unos cambios en mi vida. Y eso es un gran testimonio. Lo mismo que hizo Felipe. Vamos a leer Juan 1, 43 al 45. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces aquí muy claramente como Felipe le comparte a Natanael, que es otro nombre para Bartolomeo, es decir, Bartolomeo y Natanael es la misma persona. Y estaba platicando con Carlos hace rato y es muy probable, aunque no lo mencionan aquí directamente en la Biblia, pero es muy probable y se infiere que ellos dos, Felipe y Bartolomé, eran amigos. Porque de inmediato fue a contarle lo que había visto con Jesús, o sea, fue a contarle de inmediato. Entonces se puede inferir que eran buenos amigos. Otra característica de Felipe es que era un hombre analítico y práctico. Tal vez tú te puedas reconocer o sentir identificado con esta característica de ser analítico y práctico. Y es muy interesante ver esto de analítico y práctico, porque a veces es opuesto a la fe, porque la fe a veces desafía la lógica, la fe a veces no necesita presentarte pruebas físicas, sino la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver por qué Felipe era un hombre analítico y práctico. Esto es en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan se refiere a la cantidad monetaria que se requería para comprar pan. Y era una cantidad que en otras traducciones de la Biblia equivale a muchos días de salario, un salario de un día. Entonces dice aquí Felipe, contesta analíticamente y prácticamente, aunque sin fe, porque, como lo vuelvo a repetir, a veces la lógica desafía la fe. Por eso mucha gente que dice que la ciencia se contradice con la Biblia, pues no es así, porque la ciencia y ver la creación de Dios apoya a todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. A veces por nuestro corazón duro, el pensar con lógica y práctica, que no tiene nada de malo, es bueno, pero a veces no necesitamos eso para vivir con fe, más bien necesitamos esa confianza y creencia, ese paso ciego de fe en Dios. Entonces eso es lo que también tenía Felipe. Otra de las características de Felipe era que tenía poca profundidad espiritual, entendía poco de lo que Jesús le había enseñado durante esos 3 años que estuvo con él. Igual, lo vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Este versículo nos muestra la respuesta de Jesús hacia una incredulidad de Felipe. No solo habían estado algunos meses, sino años. Y ya le había compartido tanto de que él era el Hijo de Dios, y que el Padre estaba en él y él en el Padre. Entonces cuando este Felipe le pregunta a Jesús que cuál es el Padre, pues le dice Jesús: aquí estoy, me estás viendo. Lo que yo hago no lo hago por mi cuenta propia, sino lo hago lo que el Padre me manda, lo que el Padre oigo. Entonces ahí podemos ver que tenía poca profundidad espiritual y entendía poco de lo que Jesús le había enseñado durante tres años que llevaba conociéndolo. Aún así, otra cosa muy importante, y aquí hay que poner atención porque dice: Jesús lo usó poderosamente a pesar de sus fallas. Aquí está lo que nos podemos apropiar nosotros que estamos escuchando el estudio, que Jesús nos puede usar poderosamente a pesar de nuestras fallas. Claro que Felipe tenía virtudes, las acabamos de mencionar, sabía las escrituras y tenía un corazón abierto al llamado de Dios. También tenía sus fallas, como todos nosotros. En este caso, era un hombre con poca profundidad espiritual. Aún así, Dios lo utilizó a pesar de sus fallas. Y la tradición, es decir, los libros históricos, aparte de la Biblia, y la historia misma, la tradición dice que fue colgado de cabeza y se desangró lentamente. ¿Por qué fue colgado de cabeza y se desangró lentamente? Por el amor a Jesús. Murió como un mártir, murió como un seguidor de Jesús. Entonces también otra enseñanza que nos podemos llevar el día de hoy es: si estos hombres de los que vamos a hablar hoy, empezando por Felipe, dieron su propia vida y estuvieron dispuestos a morir por Jesús, cada quien de nosotros podremos pensar a qué grado y a qué cosas estamos dispuestas por amor de Jesús, por amor de Dios. Es muy fuerte, la verdad, el pensar que estaremos dispuestos hasta morir por Jesús, por el nombre de Jesús. Y es una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer individualmente. Pero tal vez podemos empezar por cosas chiquitas. Por ejemplo, yo en mi escuela trato de leer mi Biblia en público. No me escondo y la leo ahí. Digo, sí, busco y le pido a Dios que haya un avivamiento en mi escuela. ¿Cómo yo me voy a estar escondiendo? Hoy voy a ser un cristiano que no testifique y muestre al mundo mis verdaderos colores, que son mis colores cristianos. Entonces, cada uno de nosotros puede estar dispuesto a diversas cosas y cada uno de nosotros puede empezar por esas cositas chiquitas que a veces nos puede dar vergüenza, el qué dirán, el miedo al qué dirán, pena o miedo al rechazo. Aún así, hay gente que no tenía ni pena, ni miedo al rechazo, ni temor al qué dirán, sino todo lo contrario. Tenían ese amor por Jesús y lo llevaron hasta morir por él. Vamos a leer Apocalipsis 2:10, por favor. Ok. Apocalipsis 2:10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un versículo fuerte. Ahorita lo veo en la cara de mi amigo Jesús que vemos que es un versículo bastante fuerte debido a que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cada uno de nosotros podrá pensar hasta qué grado seremos fiel. Pero también no solo ser fiel hasta la muerte significa que mueras por el nombre de Jesús. Puede ser que sí, puede ser que no. Sino ser fiel hasta la muerte es como Pablo acabando la batalla, peleando la batalla y acabando la carrera hasta su muerte. Es decir, seguir firmes en Cristo y buscándolo y arrepintiéndonos hasta el último respiro que tengamos. Ahora voy a hablar del segundo personaje, que es Bartolomeo, también conocido como Natanael. Bartolomeo, también conocido como Natanael, casi siempre se menciona junto con Felipe. Solo hay un pasaje en la Biblia que nos da información acerca de él. Y ese pasaje está en Juan 1, 45 al 51. Juan 1, 45 al 51. Versículo 45 al 51, por favor. Ok, dice así. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el único pasaje que conocemos de Natanael. Natanael, ahorita vamos a hablar de él, tenía varias características, negativas y positivas, como todos nosotros. Por lo que acabamos de leer, parece que Natanael era un hombre orgulloso y prejuicial, que tenía juicios anticipados. Lo que acabamos de leer dice que Natanael dijo, exacto, de Nazaret puede salir algo de bueno. Estaba juzgando, estaba criticando, precriticando y prejuiciando. Conocía las Escrituras, porque dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y no podía creer que el Mesías venía de Nazaret. En lo que acabamos de leer, Juan 1:45-46, lo voy a leer otra vez. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces aquí vemos que él tenía orgullo y prejuicio. Sé que suena como el libro, pero así es verdad. Era una persona orgulloso y prejuicial. Otra cosa, vamos a ver algo bueno de Natanael. Su corazón estaba buscando, y esto lo hizo oír a su amigo Felipe. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando a Dios. Estaba buscando, como todos nosotros, antes de ser cristianos, o si no eres cristiano o cristiana, esa sed que tenemos es la misma sed que tenía Bartolomé, Natanael. Esa sed que lo hizo ir a su amigo Felipe. Y esa es una actitud que todos necesitamos. Aún como cristianos, esa sed diaria para escuchar un estudio como este, o leer la Biblia diariamente, o simplemente memorizar también. Tener una sed del Espíritu, una sed de Dios. Otra característica es que era un hombre íntegro, genuino, de una sola pieza, como judío devoto y como hombre recto. Juan 1:47 dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces aquí dice: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le estaba diciendo eso a Natanael, o sea, decirle a una persona, Jesús, que es un hombre verdadero israelita, íntegro, genuino, de una sola pieza, como judío devoto y como hombre recto. Entonces esas son, no solo son características malas, sino características buenas, también estamos viendo. No solo estamos viendo los defectos en este estudio, sino lo bueno también. otra cosa buena de Natanael, era un hombre inquisitivamente sincero. ¿Qué quiere decir inquisitivamente? Inquisitivamente es que indaga, que interroga, es decir, que de todo su corazón estaba interrogándose y quería saber la verdad. Juan 1.48 nos dice esto. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Ahí está siendo inquisitivamente sincero. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael era un hombre sincero, íntegro, pero también orgulloso y prejuicial. Su búsqueda había terminado ya, porque había encontrado al Mesías. Esa sed que tanto tenía y esa sed que tanto teníamos los que ya conocemos a Jesús, ahora ha sido saciada y fue saciada en ese momento cuando conoció a Jesús. Juan 1.49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí ya estaba aceptándolo. ¿Cómo pasó tan rápido de decir de Nazaret puede salir algo bueno a decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel? Natanael, como el Rey David, tenía un corazón conforme al de Dios. Podemos recordar al Rey David y cómo tenía siempre su pecado enfrente de sí, es decir, tenía arrepentimiento, tenía conocimiento de Dios y era un hombre acepto para Dios por el arrepentimiento y sinceridad de su corazón. Entonces, por eso lo podemos comparar con Natanael. Vamos a hablar del tercer personaje de esta noche y es un personaje que ustedes tal vez se acordarán por su incredulidad. La incredulidad de Tomás. Tomás fue el discípulo que después de haber resucitado Jesús, no creía a sus compañeros, a sus otros hermanos en Cristo, a los otros discípulos, que Jesús había resucitado. Les decía a ellos que él no iba a creer a menos que metiera su dedo dentro de los clavos de su mano, de los orificios, o su mano en el costado que la atravesaron con la lanza. No sé qué era como un palo con un filo y lo hirieron y le hicieron un orificio a Jesús y él decía, si no viere con mis propios ojos los orificios de la mano de Jesús en sus manos y además la abertura en su costado, yo no creeré. Entonces por eso se quedó la idea de quién es Tomás. Por eso es popular, por eso es famoso, por su incredulidad. Porque además de eso, no se habla mucho de Tomás en la Biblia, pero de esto sí. A pesar de que Tomás se conoce por su incredulidad, también se conoce por su gran fe. Tenía gran fe hacia Jesús y dispuesto a morir por él. Y yo no me acordaba de esto hasta que volví a estudiar este estudio. Y vamos a leer por qué dice esto este estudio en Juan 11, 7 y 8. Juan capítulo 11, versículos 7 y 8. 7 y 8. Okay, perfecto. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ahora, vamos a ver lo que responde Tomás en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ya que conectamos esta respuesta de Tomás, obviamente esto fue antes de la resurrección, pero podemos ver que a pesar de que tenía incredulidad, también tenía una gran fe. Y estaba dispuesto a morir por él. Ya hemos visto cómo sus discípulos estaban dispuestos a morir por él. La pregunta es, ¿tú a qué estás dispuesto a hacer por Jesús? o a qué no estás dispuesto a hacer por Jesús, o a qué grado lo quieres seguir. Y es una pregunta individual de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? Su pesimismo y tristeza debido a la muerte de Jesús fue lo que hizo que se burlara de sus condiscípulos que habían visto a Jesús resucitado. Es lo que les acabo de mencionar. Yo lo voy a leer. Es en Juan 20, 24 y 25. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se puede clasificar esto como una burla? Tal vez, como una exageración, como... Pues sí, como una exageración que se estaba burlando por su falta de fe, por su incredulidad. Pero en realidad no era más incrédulo que el resto de sus condiscípulos, que el resto del grupo. Lucas 24, 17 al 25 dice esto. Son varios versículos, pero nos cuenta cómo todos los discípulos tenían incredulidad, todos y todos como seres humanos tenemos incredulidad, pero Dios quiere que la venzamos. Lucas 24, del 17 al 25 dice así. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí es Jesús que ya está resucitado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Este pequeño pasaje nos habla claramente de la incredulidad que tenían no solo Tomás, sino varios otros condiscípulos. Nosotros como cristianos, también podemos tener esa incredulidad, pero como lo vuelvo a repetir, Dios quiere que la venzamos. Como Pedro empezó a caminar sobre las aguas, así Dios quiere que venzamos la incredulidad, confiando. El gozo de Tomás fue grande cuando Jesús lo buscó y cuando Tomás vio vivo a Jesús. Juan 20, 26 al 29 nos habla de esta actitud, de esta respuesta de Tomás. Juan 20, 26 al 29. Dice así. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fue grande su gozo, fue el grande gozo de Tomás cuando Jesús lo buscó y cuando vio a Jesús vivo. Fue un grande gozo. Pero yo también me imagino lo que sintió Tomás cuando le dijo que, cuando Jesús le dijo a Tomás, solo porque has creído crees, solo porque has visto crees. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Que Dios nos dé fe, que Dios nos dé esperanza para creer, aunque no veamos. Por último, vamos a hablar, más bien, por último de Tomás, vamos a hablar cómo murió. La tradición nos dice que predicó hasta la India. Predicó hasta la India. Y murió mártir por Jesús, traspasado por una lanza. Murió mártir por Jesús, traspasado por una lanza. Esto es la tradición. ¿Qué quiere decir? Estos son escritos históricos. No viene aquí en la Biblia, pero es la tradición, así se conoce. Vamos a hablar del último personaje de esta noche y su nombre es Mateo. Este personaje, la verdad es que para mí me encanta. Me encanta. Hay una película donde se ve una escena donde Mateo se levanta del banco de los tributos y es increíble. Es muy poderosa esa escena porque solo se ve la cara de Mateo cuando ve a Jesús y sin palabras solamente se levanta, deja todo y lo sigue. O sea, creo que le salen las lágrimas y todo y es increíble esa escena. Entonces, este personaje Mateo, además de ser el que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, con 28 capítulos grandiosos acerca de Jesús, tiene una historia increíble. Y si no la has leído, la puedes leer. Pero ahorita vamos a comentar un poco de su historia y de sus características. Mateo quizá era el que se sentía más despreciado por su vida pasada y más agradecido con su Salvador. Mateo 9:9 nos dice esto. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto está escrito, pero imagínense en una película, que hay varias películas donde se ve el llamamiento de Mateo. Es increíble ver cómo se levantó de su banco y lo siguió. O sea, no sé por qué a mí me causa tanta... me conmueve mucho, la verdad. Y bueno, voy a comentar un poco de la actitud de Mateo. Que Mateo nunca habla, o sea, en el libro, cuando hablamos del libro de Mateo, nunca está hablando ni siendo el protagonista, sino más bien quiere permanecer atrás, humilde, callado y pensativo. No quiere ser el protagonista. Y eso es muy interesante, porque tenía una gran deuda con Jesús, y Jesús lo amaba mucho, y Mateo amaba mucho a Jesús. Pero él no quería ser el protagonista. Cada uno de nosotros puede ver sus características en las que podemos coincidir con Mateo o con otros discípulos. En lo personal, a mí, la verdad, el ser protagonista es algo que todavía me queda. Pero más ser como Mateo es el objetivo. Vamos a leer Lucas 7, 42 y 43. Lucas 7, 42 y 43. Dice así. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y el 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo voy a volver a leer este. Dice, porque lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cada uno de nosotros podemos meditar qué tanto se nos ha perdonado y cómo podemos responder con amor a Jesús. Ojalá pase más allá de este estudio bíblico de esta noche, sino realmente podamos tener esa actitud y ese ejemplo de Mateo en nuestras vidas. La profesión corrupta de Mateo, que era cobrador de impuestos, pero eso no era lo corrupto, el cobrador de impuestos. Lo corrupto era que se quedaba dinero y cobraba de más y se quedaba dinero para él mismo. Hacía tranzas, hacía engaño. Y era una profesión corrupta y despreciable. Y no era para que Jesús lo llamara a una comisión tan grande, a la gran comisión. La comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero sin pensarlo, Mateo lo siguió. Dejó todo atrás por Jesús. Y Mateo había quemado su pasado para siempre. Aquí hay un ejemplo de que Juan y Pedro regresaron a ser pescadores después de la resurrección. Pero Mateo ya nunca volvió a ser cobrador de impuestos. Eso es lo que menciona la Biblia, nunca menciona que volvió a esa profesión. Y si algo iba a hacer, no lo iba a hacer engañosamente, lo iba a hacer íntegramente. Mateo había quemado el pasado para siempre. El Salvador, es decir, Jesús, lo había cautivado y su agradecimiento lo hace querer hablarle a otros con gran fuerza. Mateo 9:10, vamos a leer. Dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Después de que Jesús lo llamó esa misma noche, Mateo organizó un banquete en su casa e invitó a sus amigos, cobradores de impuestos, pecadores, publicanos que habían venido. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez tú también te acuerdes, cuando conociste a Cristo, que una de las reacciones que pudiste haber tenido, como se comentó al inicio de este estudio, fue compartirle del amor de Dios a los demás, compartirle del Evangelio a los demás. Y eso no solo es cuando conoces a Cristo, sino es un diario vivir. Y no solo con palabras, sino más importante aún, con acciones. El seguir a Jesús no ayudó en nada a la reputación de Mateo. Mateo ya tenía una mala reputación de por sí, pero seguir a Jesús no le ayudó nada en su reputación. Y aunque no lo hice explícitamente, yo me imagino que una persona que estaba mal y que ahora está siguiendo por el buen camino, la demás gente tiene envidia, porque dice, ahora sí te crees el bueno, ahora sí crees hacer las cosas bien. La gente tiene envidia y eso no ayudó a su reputación. Y sin duda conoció el costo del discipulado, el precio que se tiene que pagar por ser un discípulo de Jesús, más pronto que otros discípulos, aunque no se menciona, pero es el precio, el costo de ser un discípulo de Jesús es alto. Y Carlos Treviño nos lo ha comentado varias veces, el costo de seguir a Jesús. Y es un estudio también llamado El costo de seguir a Jesús. Mateo 10, 17 y 18, vamos a leer, por favor. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Todos y como verdaderos creyentes de Jesús vamos a sufrir persecución de un grado u otro, de una manera u otra. Es normal. Y creo que podemos vivir esa persecución con gozo, es decir, con paz en medio de las circunstancias. Esa es la diferencia. Y es otro estudio llamado El costo de seguir a Jesús. Pero sí, el costo de seguir a Jesús es alto. Puedes meditar esta noche, antes de dormir, lo que realmente significa seguir a Jesús, el costo que hay que pagar. Cristo pagó lo más difícil y lo imposible para nosotros, que es la muerte en la cruz. de un ser perfecto, de Dios mismo, del Hijo de Dios. Ahora a nosotros también nos toca, para vivir una vida agradable a Dios, morir a muchas cosas, sacrificar muchas cosas. Y no es fácil, pero Dios nos llama a hacerlo. La vida de Mateo había cambiado tanto. Mateo es el único que menciona el libre acceso al lugar santísimo al morir Jesús. El lugar santísimo era un lugar lo más alejado o profundo del templo. Estaba cubierto por una persiana, por una cortina. Y es el único que menciona el libre acceso al lugar santísimo al morir Jesús. Vamos a leer Mateo 27:51. Por favor. Perfecto. Mateo 27:51 dice así: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso está diciendo cuando Jesús entregó el Espíritu. Cuando Jesús fue crucificado y murió para después resucitar después de 3 días. Es el único de los 4 evangelios que menciona el acceso al lugar santísimo al morir Jesús. Ahora nosotros tenemos comunión con Dios y sin duda Él tiene comunión con Dios. La comunión con Dios es dada solamente por la fe en Jesús y por el sacrificio que Él hizo en nuestra cuenta por nosotros en esa cruz. Vaya grupo de discípulos. Pero Jesús buscó lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar lo bueno y noble del mundo. Y esta noche te está diciendo a ti, sígueme. ¿Qué harás? Lo voy a repetir. Vaya grupo de discípulos, pero Jesús buscó lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo bueno y noble del mundo. Y esta noche te está diciendo a ti, sígueme, ¿qué harás? 1 Corintios 1:28. A ti y a mí nos está diciendo, sígueme. ¿Qué harás? Aún como cristiano, ¿a qué estamos dispuestos? Y este es el versículo, es 1 Corintios 1:28. ¿A qué estamos dispuestos? O sea, todo este estudio se resume en una enseñanza. ¿A qué estamos dispuestos por Jesús? A pesar de nuestras malas características o buenas características y que Dios nos puede utilizar, ¿a qué estamos dispuestos por Jesús? 1 Corintios 1:28 dice así. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se enorgullezca o presuma de que yo soy hijo de Dios por esto, por tal. Todo es por gracia. Entonces, sígueme, ¿qué harás? Es la pregunta que nos hace Jesús diariamente, tomando nuestra cruz diariamente y siguiéndolo. Ese es el estudio. Es el estudio en el cual hablamos de estos 4 personajes bíblicos. Felipe, Bartolomeo, también llamado Natanael, Tomás y Mateo. Tal vez te puedas identificar más con uno que con otro. En lo personal, yo me identifico con Mateo. Me conmueve mucho su historia. Pero ya que te identificas, y ya que sabemos la enseñanza de este estudio, de hacernos la pregunta de qué estamos dispuestos por Jesús, empezando por no importarnos el qué dirán, empezando por amar a los demás, empezando por amar a Dios primero, empezando por compartir y mostrar nuestros colores cristianos libremente y buscar primero agradar a Dios que agradar a los hombres. Voy a terminar este estudio con una oración y les pido me acompañen. Gracias, Dios mío, porque tú me guiaste para este estudio. Te pido, por favor, que nos muestres y que muevas nuestro corazón y que hablando en nuestro corazón para que podamos ser esas personas obedientes a pesar de nuestras fallas como los fueron Mateo, Tomás, Bartolomeo y Felipe. Gracias, Dios mío, por su ejemplo. Gracias por las personas, Dios mío, que se pudieron conectar y te pido por las personas que lo verán después y las que están presentes aquí también. Gracias, Dios mío. Te pido, por favor, que esto no se quede solo en esta noche, sino que podamos meditar y seguir el ejemplo de estos cuatro personajes, agradecidos contigo y viviendo para ti. Te pido tengamos amor entre los hermanos y que podamos seguirte con mucho amor y amor a los demás. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues muchas gracias por conectarse a este estudio. Espero haya sido de mucha utilidad, edificación para todos ustedes.